20 minutos después ya hemos conocido un poco la tendencia local, que es lo que deben hacer ustedes, ponerse en contacto con su administrador, ponerse en contacto con alguno de estos instaladores para que no tengan o que dejen de ver su televisor este próximo viernes, aunque al otro lado del teléfono tengo a Antonio Fernández Paniagua. Antonio es subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Mi primera pregunta es ¿por qué Huelva es una de las provincias o qué criterio se atiene para que Huelva sea una de las primeras provincias que noten este cambio?
Bueno, en primer lugar aclarar que este proceso lo tenemos que desarrollar por fases. España la dividimos en 75 áreas geográficas desde el punto de vista de planificación de frecuencias para la difusión de la televisión digital terrestre y luego hay una serie de dependencias entre unas áreas geográficas y otras, de manera que hay que ejecutar primero unas para que luego puedan comenzar a ejecutarse otras. En este caso, Huelva le ha tocado ser de las que están incluidas en la primera fase, al igual que ha ocurrido con, pues, por ejemplo, con las Islas Baleares, con alguna zona de Galicia como Lugo, parte de Rioja, Segovia, Soria, Valladolid, también en Castilla-La Mancha, Albacete, y en Andalucía, pues Almería, y otra serie de Córdoba, Granada. Por lo tanto, la razón es que primero hay una serie de zonas que es necesario ejecutar antes de que comiencen otras. Por ejemplo, Sevilla no podemos ejecutarla hasta que Huelva no la completemos.
¿Por qué se realiza esta segunda fase del dividendo en la TDT, ¿no? Que la que nos están escuchando es como
sí.
Otra vez, ¿no?
Bueno, al igual que ocurrió en 2015, que tuvimos el proceso de liberación del primer dividendo digital, este también es un proceso de ámbito europeo, es decir, no lo estamos ejecutando únicamente en España, se está ejecutando de manera simultánea en todos los países de la Unión Europea y el objetivo es, tenemos el espectro radioeléctrico, las frecuencias que son un dominio bien público, que además tenemos que utilizar de la manera más eficiente posible y se trata de hacer un uso más eficiente de este espectro de manera que manteniendo toda la oferta televisiva que tenemos en estos momentos, es decir, se mantiene todos los canales de televisión que se reciben en la actualidad, pues se libera una pequeña parte de las frecuencias que se utilizan para la televisión digital terrestre para introducir otros servicios, en este caso las comunicaciones móviles con tecnología 5G.
A eso me iba a referir. Se espera más modificaciones, ¿no? No sé si a larga distancia, pero no quedará aquí, ¿no? A lo mejor las modificaciones...
Bueno, como has comentado, ya este es el segundo proceso, también... un servicio como la televisión digital terrestre necesita de cierta, digamos, certidumbre regulatoria y la propia regulación europea que establece este proceso de liberación desde el medio digital ya establece que al menos hasta el año 2030 vamos a tener una estabilidad en lo que se refiere al uso de la parte de frecuencias que continúa siendo utilizada por la televisión digital terrestre. Por lo tanto, tenemos bastantes años por delante de, en principio, de estabilidad y en los que no se prevé que haya nuevos procesos de este tipo.
¿Qué supondrá ese 5G?
Bueno, el 5G y en particular el 5G se va a prestar en diferentes bandas de frecuencias. Es una tecnología que va a permitir, aparte de mucha más velocidad y capacidad en las comunicaciones móviles, pues la introducción de otra serie de servicios. Y en particular esta banda de frecuencias, la banda de 700 MHz, por sus características de propagación, pues va a ser muy importante para hacer llegar este 5G a todas las zonas geográficas y en particular que esta nueva tecnología también llegue a las zonas rurales.
¿Qué supone ahora, por el otro lado, a las cadenas de televisión? Porque, bueno, imagino que a las grandes cadenas de televisión nacionales, pues el gasto, entre comillas, si considero algún gasto, podría ser incluso ínfimo. Pero para las televisiones incluso locales...
las televisiones locales, bueno, todas las televisiones que, digamos, están emitiendo en la parte de la banda de frecuencias que hay que liberar, pues sí le supone un coste el adaptarse a estas nuevas frecuencias, también para los ciudadanos el adaptar las instalaciones de los edificios, pero para todo ello también el gobierno ha previsto ayudas. En el caso de los edificios, pues hay ayudas para sufragar los costes que supone adaptar la instalación de recepción de televisión del propio edificio y poder continuar recibiendo todos los canales de televisión en las nuevas frecuencias. Y también se han previsto ayudas para los operadores públicos para hacer la difusión simultánea que permita que durante un tiempo convivan las antiguas frecuencias y las nuevas sin que haya pérdida en ningún momento de oferta televisiva, y también existen alguna ayuda prevista para los cambios de transmisores que tienen que realizar las televisiones. Lo que pasa es que para todo ello pues habrá que reunir una serie de requisitos.
Por último, Antonio, ¿cómo se pueden, porque también hablábamos con uno de los instaladores, como decía, hace aproximadamente media hora, cómo se puede acceder a esas subvenciones si el cambio no es de módulo, de centralita no es de módulo que ofrece el Estado?
No, las subvenciones están pensadas para sufragar el coste que tiene que afrontar cada edificio dependiendo del tipo de instalación que tiene. Por lo tanto, es diferente dependiendo de que, por ejemplo, tenga una central que es programable por software, en cuyo caso hay una ayuda prevista de 104,3 euros, que es lo que se estima que puede costar esta actuación, y si lo que dispone el edificio es de amplificadores de cada frecuencia, es decir, de amplificadores de cada uno de los canales en los que se recibe la televisión digital terrestre, la ayuda depende del número de módulos que haya que sustituir por el número de frecuencias que cambian. Por lo tanto, en principio, la ayuda está calculada para cubrir el coste estimado de lo que supone la actuación.
Antonio Fernández Paniagua, subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Muchísimas gracias por atender a COPE Huelva. Esperemos que no haya mucho movimiento esta semana y tampoco muchos quebraderos de cabeza para, bueno, para
Sí, esperemos
ver la televisión.
que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.